Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, una vez más nos acercamos ante tu presencia agradeciéndote, Señor, por darnos el don de la vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al lado nuestro dirigiendo nuestro caminar, dirigiendo, Señor, nuestros pasos, mostrándonos la senda de justicia por amor de tu nombre. Sabemos, Señor, que tú has estado en nuestras vidas en el transcurso de este hermoso fin de semana que pasó. Sabemos, Señor, que en medio de la celebración de tu palabra en nuestras comunidades de fe, te has glorificado. Y de igual forma en nuestras familias, el tiempo que vamos disfrutando con ellas a lo largo y a través de nuestros tiempos de compartir diferentes actividades. Sabemos que tú, Señor, has permitido que todas esas experiencias nos sean para bien y de esa forma para poder gozarnos en tu bendito nombre. Te damos gracias. Una vez más oramos agradeciéndote y pidiéndote la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas tardes, buenas noches con algunos de ustedes. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Una vez más saludarlos a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea alabado en todo momento. Amén. Les invito, queridos hermanos, queridas hermanas, a que me acompañen en este tiempo, en nuestro acercarnos a la palabra del Señor mediante este hermoso devocional o devocionario que nos trae el Aposento Alto, un devocionario personalmente que me ha servido mucho en mi caminar, en mi vida espiritual. Me gustan porque siempre menciono, ¿verdad? El Aposento Alto nos muestra a personas reales, quienes nos traen sus testimonios, sus historias reales, la cual nos muestra una fe real. Hermoso, ¿verdad? Una fe real en el caminar, una fe real en medio de todo lo que va aconteciendo al lado nuestro, en nuestras propias vidas, en nuestro propio caminar. Les invito en esta oportunidad que me acompañen en este tiempo de devocional. El día de hoy, 4 de abril, lunes 4 de abril, nuestra hermana Mónica, ella nos trae su historia en el Señor, a la cual ha titulado Mantenerse Firmes. Hermoso título, ¿verdad? Mantenerse Firmes. Ella, en esta oportunidad, nos invita a dar lectura al primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 49. Vamos a dar lectura a esta hermosa porción de la palabra del Señor. Así que leemos y acompáñenme la lectura de esta hermosa porción. Dice así la palabra del Señor. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y hería a los y librarle de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios viviente. Versículo 37. Y añadió a David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, el versículo 40 nos dice, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsola en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y con su honda en mano base hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y tomó el filisteo, y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes en mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todos los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en vuestras manos, en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llevarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirásela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Palabra del Señor en la primera carta de Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 49. Parte de esa hermosa historia de David y Goliat, ¿no? De cómo David va a él en nombre del Dios de los ejércitos. Esto es algo importante para nosotros hoy. ¿En qué nombre estamos caminando? ¿En qué nombre estamos luchando en el día a día? De igual forma, en esta oportunidad nuestra hermana enfatiza el versículo 17, que dice: todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Hermoso, ¿verdad? Añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Las experiencias en nuestro caminar son importantes. Las experiencias que nosotros ganamos en la vida son muestras de la obrar de Dios, ¿no? Y eso nos da la seguridad de tomar decisiones. En el caso de David, el luchar y sobre todo el cuidar a sus ovejas de los leones y de los osos, y el enfrentarse a estos animales, le da la experiencia, la seguridad de que, ojo, él sabe que Dios, que él no lo hizo por su propia fuerza, lo hizo porque Dios está con él. Esto es hermoso para nosotros hoy. De igual forma, habiendo dado lectura a la carta o al primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a leer también lo que nuestra hermana nos comparte en esta oportunidad, esa historia, esa experiencia en el Señor. Y dice: al regresar de un viaje de campamento, Bill, mi esposo, nos relató esta anécdota. Luego de haber cenado, mientras limpiábamos los platos, apareció en el lugar un mapache hambriento. Lo tomó por sorpresa, y a medida de que el animal se acercaba, mi esposo retrocedía. Pero cuando se dio cuenta de que él era mucho más grande que el apache, Bill se envalentonó. Levantando sus brazos, gruñó y lo amenazó. Derrotado, el mapache se escabulló con rapidez. Aunque hoy nos reímos de lo ocurrido, Creo que el relato contiene una lección importante. A veces nos sorprende situaciones que parecen acorralarnos contra una pared. Un diagnóstico preocupante, la pérdida del empleo, una traición, la adicción y la tentación son experiencias humanas que tal vez creamos que no podemos manejar. Aunque no recomiendo amenazar a un animal salvaje, sí sé que cuando nos enfrentamos a desafíos tal como lo hizo David en la lectura de hoy, firmemente, fortalecidos por la oración, fielmente y confiando en Dios, nuestro Señor nos acompañará. No retrocedamos ante los problemas, vayamos hacia adelante, fortalecidos por nuestro Dios. Hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos identificándonos en ella? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que nuestra hermana comparte? Es algo que me tocó vivir de una manera tal vez diferente. Pero sí sé que las situaciones muchas veces nos muestran una diferente, o nos lleva a creer en algo diferente. Pero muchas veces, gracias a la oración, gracias a aquellos enviados por Dios, aquellos ángeles, como mencionábamos hace un tiempo atrás, Dios nos anima y nos hace recordar sus palabras. Y como decíamos, ¿no?, que Dios mismo, mediante su palabra, nos hace recordar sus hermosas promesas. Quiero regresar al testimonio de nuestro hermano, o de nuestra hermana en este caso. Ella nos comenta una experiencia que le tocó observar, ¿no?, en aquel momento, en un momento determinado, algo que su esposo hizo, ¿no? Le cuento una anécdota, ¿no?, de lo que había sucedido en aquel campamento. Nuestro hermano o nuestra hermana cuenta que su esposo, mientras lavaba o limpiaba los platos, apareció un mapache en aquel lugar. Estaba hambriento, ¿no? Lo tomó por sorpresa y a medida dice que el animal se acercaba, a mi esposo retrocedía. En un momento, como él es más grande, levantó aún más las manos para que pareciera aún más grande y empezó a gruñir y amenazarlo. El mapache, al ver esto, ¿no?, se sintió derrotado y simplemente se escapó. Una experiencia que a nuestra hermana, y ella lo va a mencionar en la segunda parte de su testimonio, era algo anecdótico, alegre, ¿no?, que tenía cierta, diversión en lo que sucedió. Pero nuestra hermana saca dos o hasta tres cosas importantes de esta experiencia. Primero, siempre un llamado o un recordatorio de que no siempre debemos reaccionar como su esposo lo hizo, porque también recordemos que hay animales salvajes, aún más pequeños tal vez que los mapaches o del mismo tamaño, que ante la hostilidad de las personas, ¿no?, ante la amenaza, reaccionan de una manera aún fea, ¿no?, aún más brusca, más tosca, aún más rápida. Esto es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? No estemos provocando a los animales. Pero esta experiencia, nuestra hermana, con un segundo punto, nos lleva a ver nuestra vida espiritual, nuestro caminar en la vida espiritual, teniendo presente la historia o el pasaje leído de 1 de Samuel capítulo 17, ¿no?, donde nos presenta a David enfrentando a Goliat, aquel gigante que, ¿no?, ceñido con sus armas, amenazaba burlándose al pueblo de Dios. y no solamente al ejército de Dios, sino al Dios mismo. Porque recordemos, la creencia antigua de aquellos entonces, de aquellos tiempos, era que el pueblo más poderoso tenía un Dios más poderoso. El pueblo que ganaba guerras, ¿no?, tenía el Dios más grande. Para esto los filisteos también estaban ganando territorios, ¿no? Estaban venciendo. Y ahí vemos en Goliat justamente lo que el filisteo tiene en mente: nuestro Dios es grande. Y empieza a burlarse del pueblo de Israel, de su ejército y de su Dios. Como mencionaba hace un momento atrás, la experiencia es algo importante para nosotros en nuestras vidas. La experiencia en el Señor, en nuestra vida cotidiana, porque recuerde, no es que separamos la espiritualidad de nuestra vida familiar o de nuestra vida laboral o de nuestros negocios. No, Dios está en medio de todo ello. Nuestra vida espiritual está en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? No hay separación tal como decir en la iglesia me visto como tal, adoro como tal, pero en mi casa es diferente, en mi trabajo es diferente, o en otras esferas o en otros lugares mi reacción, mi creencia, mi forma de ser es diferente. No, cuando hablamos de la vida espiritual involucra en todo, en cada ámbito de nuestras vidas esa espiritualidad, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, David, en su trabajo cotidiano del cuidar a los animales, tenía experiencia de haber luchado contra leones y osos. Él mismo lo dice, ¿no? Y al protegerlo, tenía que luchar contra ellos, ¿no? Aún agarrarlo de la quijada, menciona David, ¿no?, en el texto bíblico leído. Pero no solamente es la experiencia, porque él sabe que Dios está con él. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque él va a decir: yo no vengo por mis cuentas, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, ¿no? Esto es algo que nunca debemos olvidar: en quién hacemos las cosas, por quién hacemos las cosas, ¿no? ¿Qué nos motiva? El servir. Muchas veces decimos: no, son mis hijos, son mi familia que me motiva a salir adelante, al trabajar, al hacer todo ello. Pero solamente la familia. Mira, ¿qué nos dio la familia? ¿Quién nos permitió tener hijos? ¿Quién nos permitió formar un hogar? Cuando vemos más allá, vamos a ver que es Dios el que lo hace. Entonces, si nosotros queremos hacer algo por nuestra familia, hagámoslo como para el Señor. Trabajemos como para Él. Cuidemos la manera y la forma como hacemos las cosas. Regresando al testimonio que nuestra hermana nos da, ella dice que nosotros pasamos por situaciones que parecen acorralarnos, como si fuera una pared, ¿no? Esto es algo como un tercer punto, ¿no?, que ella nos da algunos ejemplos: el diagnóstico preocupante tal vez de alguna enfermedad que tenemos, y los tratamientos y todo lo que tiene que pasar. La pérdida de un empleo, tal vez, es algo como que nos hace sentir acorralados y no sabemos qué decisiones tomar o cómo reaccionar frente a eso. La traición de algún ser amado, de un amigo, de una amistad. La adicción y la tentación son experiencias humanas, dicen, ¿no?, que nosotros creamos que no podemos manejar. Pero es allí lo que nos va a sostener, lo que va a tomar una manera muy diferente, es nuestra fe en lo que nosotros creemos, en cómo el Señor se ha ido manifestando en el transcurso de nuestras vidas. He escuchado familias, hermanos, hermanas, mencionar cómo el Señor ha obrado. Pero hoy su caminar en la vida cristiana o las decisiones que toma no muestra a ese Dios muchas veces que hizo algo, un milagro en su vida. Esto es muchas veces lo que nosotros podemos proclamar, podemos decir, sí, Dios me ama, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, y podemos dar ejemplos de lo que eso, lo que Dios hizo. Pero cómo nosotros vivimos en el día a día muchas veces no demuestra a ese Dios que es real, que está obrando en nuestras vidas. Andamos con temor, andamos con pavor. Muchas veces usamos mal términos que se van o nos llevan a excusarnos. Un ejemplo, si Dios lo permite, podrás venir, les esperamos el siguiente domingo a tal hora, si Dios lo permite, pastor, si Dios lo permite. Cuando no vinimos, Dios no lo permitió. ¿Pero por qué no lo permitió? Porque no tenía pasaje para venir. Antes no teníamos pasaje, ¿qué hacíamos? Caminábamos. Nos separábamos el tiempo porque había algo que queríamos hacer, ¿verdad? Visitar a alguien, llegar a algún lugar. Aún caminábamos, aún tomábamos algunas decisiones arriesgadas. Pero muchas veces va cambiando y lo tomamos como un pretexto. Si Dios quiere. Hay algo que en la comunidad donde ahora estoy congregando, una frase hermosa que la iglesia, los hermanos, el pastor menciona frente a, para encontrarnos, para una actividad, para algo diferente. Primero Dios, dice. Primero Dios. Y eso me trae mucho que pensar. Podrás venir hoy al culto o mañana, este domingo, primero Dios. Pero ese primero Dios significa dejar de hacer muchas cosas porque primero es buscar a Dios. Tal vez ese domingo voy a tener muchos otros quehaceres, pero debo buscar primero a Dios, porque es primero Dios. Primero el Señor que va obrando, primero el que en nuestra vida, en nuestras prioridades. Regresando al testimonio, nuestra hermana nos lleva y nos dice, ¿sabes? Aunque no reconozco, nuestra hermana dice, miren, David enfrentó, ¿no?, desafíos, y lo vimos ahora en la lectura que dimos, fortalecido por la oración, fiel y confiando en ese Dios que fue obrando en su vida. Es hermoso, y saber que Dios nos acompaña en todo momento. Nuestra hermana termina con lo siguiente en su testimonio. No retrocedamos ante los problemas. Vayamos hacia adelante, fortalecidos por nuestro Dios. Amén. No retrocedamos. Luchemos la buena batalla. Ayer la prédica de un amigo pastor fue algo interesante. Justo hablábamos o predicaba de los problemas. Lo dividió en tres grandes puntos. Primero, los problemas que vienen a nosotros. No esos problemas que tal vez nosotros vamos. Y puso algunos ejemplos. No me recuerdo ahora las citas, pero el primero es cuando Jesús y sus discípulos suben al barco rumbo para ir a otro lugar, a otro pueblo. El clima estaba hermoso, uno nos habla de que estaba a punto de haber una tormenta, ¿no? Subieron tranquilos y en el trayecto viene la tormenta. No era algo planificado, no, ellos no, tal vez no tenían las noticias del clima que tenemos hoy, ¿verdad? Aunque hoy salí con solcito a recoger a mi hijo, estoy esperando en el que él salga, y empezó a llover de un momento a otro y empezó a soplar viento muy, pero muy fuerte y llover muy fuerte. No estaba preparado para ello. Pero regresando, problemas como aquella tormenta que ellos, los discípulos, no tenían, no sabían qué iba a suceder. Siguieron a Jesús subiendo al barco, esa invitación hermosa, ¿no? O otro ejemplo que puso para esto es cuando los discípulos en el libro de Juan encuentran a un ciego. Dicen, ¿quién pecó, este o su padre, para que él nazca ciego? ¿No? El nacer ciego, y Jesús va a decir, no, no es eso, no es por eso, es para que la gloria de Dios se cumpla en su vida, ¿no? Nacer ciego no es algo que yo haya decidido en el vientre de, o uno haya decidido en el vientre de su madre. Oh, yo hoy día voy a nacer ciego porque quiero nacer ciego, ¿no? Si no, pudimos nacer así, algo que no lo hemos planificado, pero algo importante en esa tormenta es que esa tormenta nos ayuda para bien, como Jesús va a decir, para que la gloria de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hay problemas de las cuales no tenemos control, ¿no? Otro tipo de problemas son los problemas que nosotros causamos, ¿no? Que nosotros causamos. Y esto es algo que interesante. Cuando nosotros tomamos decisiones, ¿no? Tomamos decisiones, simplemente muchas veces nosotros provocamos ello, ¿verdad? Y otro, el tercero que mencionaba, es problemas que dónde vamos también, ¿no? En el sentido en que estamos en el lugar incorrecto, tal vez con las personas incorrectas, pero también que tiene que ver con uno mismo, con la decisión de uno mismo, teniendo presente el Salmo capítulo 1, ¿no? Donde dice, no me he sentado en silla de escarnecedores. Está hermoso. Esta prédica me encantó mucho, pero muchas de los problemas que nosotros enfrentamos son provocadas por nosotros mismos. Hay problemas que vienen del Señor, o problemas que vienen donde nos va a servir para que nuestra fe prevalezca y una hermosa enseñanza, ¿verdad? Pero también hay problemas que vienen a nosotros por estar en el lugar incorrecto. Pero frente a todos estos problemas, recordar que Dios está con nosotros y debemos fortalecernos en Él, en sus promesas, en sus palabras. Amén. Quiero transmitirles el pensamiento que nuestra hermana nos comparte en esta oportunidad, que dice lo siguiente: el Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Hermoso, ¿verdad? El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Así que, querido hermano, querida hermana, recordemos el obrar de Dios en nuestras vidas, y eso nos anime a confiar y a recordar que el Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Oremos. Dios, Dios nuestro, roca nuestra, danos la fuerza y la valentía al enfrentar los desafíos que se nos presentan, desafíos tal vez inesperados, desafíos tal vez, Señor, o problemas en las cuales nosotros tomamos las decisiones para que esas consecuencias vengan a nosotros. O tal vez, Señor, el estar en un momento y en un lugar que no debíamos estar. Pero frente a todo ello te damos gracias porque tú nos ayudaste y nos ayudas y nos ayudarás a seguir adelante, firmes en la fe, firmes en tu amor. Que las experiencias que vivimos, que al tener también nuestros tiempos de devocionales, al leer la Biblia, al participar de los servicios dominicales, podamos verdaderamente recordar quién eres tú en nuestras vidas y mediante tu Santo Espíritu ayudarnos a permanecer firmes en tus promesas, en el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.